Muy buenos días para toda la gente que sintoniza Radio Tierra Campesina. Aquí estamos, muy linda la música previa. Me dan ganas de volver a viajar al norte.
No, véngase para el oeste primero y de ahí arrancamos juntos para el norte.
Hacemos la caravana.
Escúcheme, vamos a hacer una referencia especial porque el otro día me lo cruzo en la puerta de la escuela primaria de acá de Jocolí a don Pedro Cutifani, que me pregunta, che, ¿sale el Dante el viernes? Sí, sale, así que seguramente está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo a don Pedro.
Un abrazo para don Pedro, por supuesto. Y aquí estamos firmes con algunos cínicos y con un cínico principal, por supuesto, que lo van a ir descubriendo con el transcurrir de los audios, y sin más preámbulo, arranquemos con el primero de ellos.
Este sector que tiene semejante potencial a desarrollar, ¿no? Para dar de comer a millones y a millones de personas, y que acá en algún momento, hace 10 años que no lo han dejado producir, este es un, digamos, un elefante dormido. Bueno, hoy le han cortado las cadenas y el campo se ha puesto a producir. Hoy yo creo que están todas las cosas dadas para empezar a salir a ganar los mercados. Creo que el gobierno nacional hizo algo muy importante, que es salir del default. Hoy los volvimos a conectar al mundo. Hoy podemos salir a ganar los mercados y ser competitivos en el mundo, porque Argentina tiene los mejores granos, las mejores carnes, las mejores frutas, así que tenemos que salir a ganar los mercados.
No es Macri, aviso, no es Macri. Es el Momo Jerónimo Venegas,
no te puedo creer,
secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, cargo que ejerce desde 1995. Este es un caso emblemático del sindicalismo que acuerda con los patrones en detrimento de los intereses de los trabajadores que debería representar. Hoy es uno de los gremialistas más próximos al gobierno de Mauricio Macri, tal como lo revelan sus declaraciones. Fíjense ustedes, un secretario gremial que debe velar por el interés de los trabajadores rurales está contento porque salimos del default y porque el gobierno está abriendo mercados. O sea, él habla como si fuera un empresario prácticamente patrón de estancia y que lamentablemente está muy lejos de sus representados. Digamos y recordemos que durante el gobierno de Cristina se le quitó a Jerónimo Venegas el manejo del RENATRE, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, y mágicamente, por utilizar una palabra, a partir de que le quitaron el RENATRE a Venegas, se comenzaron a descubrir una cantidad muy importante de gente que estaba sometida prácticamente a condiciones de esclavitud en establecimientos rurales. Recientemente, la Corte Suprema de Lorenzetti le restituyó a Jerónimo Venegas el manejo del RENATRE. Y desde que Jerónimo Venegas vuelve a tener el manejo de este registro, otra vez parece que se comienzan a invisibilizar a aquellos trabajadores rurales, jornaleros rurales, porque prácticamente no se descubren nuevos casos de trabajo en condición de semiesclavitud. Así que es importante entender por qué Jerónimo Venegas habla como habla y por qué le restituyeron el manejo del RENATRE y por qué ya no vemos nuevos casos de gente que se encuentra en establecimientos rurales en condiciones infrahumanas.
No, y otro de montón de cosas que dijo, ¿no? El tema de, bueno, el discurso, el speech.
Exacto.
De nos volvimos a abrir al mundo, al campo se le cortaron las cadenas que lo sujetaban. Y
atado, sí, a esto, porque es muy gráfico. Estas dos declaraciones, las que escuchamos de Venegas y la que vamos a escuchar ahora del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Miguel Echevere, o Luis Miguel, como le gusta que lo llamen, Luis Miguel, se dan en el mismo ámbito, en una jornada que desarrolló el gremio de Venegas. En ese ámbito estaban juntos Venegas y los cuatro integrantes de la mesa de enlace. Uh-huh. Y para que entendamos la primera declaración, escuchemos esta segunda para ver cómo el presidente de la sociedad rural está tan contento de participar en una jornada con el gremio de los trabajadores rurales. Adelante.
Entidades que representamos a los productores, integrantes de la mesa enlace, junto con el gremio. Ya tenemos una gran experiencia de trabajo en conjunto en el RENATRE, que en su momento nos los quitó el gobierno anterior, ahora a través de la justicia se ha recuperado. El RENATRE es el Registro Nacional de Trabajadores, que es un ejemplo a nivel mundial de convivencia entre trabajadores y empleadores. O sea, esto demuestra la vocación que hay, tanto por parte de las entidades del campo como por parte del gremio, de trabajar en conjunto, buscando mejores condiciones de trabajo, capacitación, instrucción, etcétera. Y de la mano de eso va en el interés de ambos, tanto del gremio como de los de las entidades del campo, ver cómo se puede desarrollar la máxima potencialidad que tenga el campo argentino.
Ahí está, el presidente de la sociedad rural muy contento por ese trabajo conjunto, que es un ejemplo a nivel mundial, dice, claro. Es un ejemplo de connivencia entre quien debería representar a los trabajadores y los patrones de estancia. Y recordemos que Luis Miguel Echevere, en su propio campo familiar, se han encontrado trabajadores en situación de convivencia infrahumana, porque estaban prácticamente en una tapera, no estaban registrados, no se les hacían los pagos y las cargas sociales que obliga la ley, y todo esto lo expuso Sebastián Premici en Página 12. Uh-huh. Así que, insisto, veamos cómo es esta relación entre el gremio que debe velar por los intereses de los trabajadores rurales y los empleadores, los patrones de estancia, como Luis Miguel Echevere, presidente de la Sociedad Rural Argentina, que conviven en un mismo ámbito y los han podido ver también en la última muestra de la Sociedad Rural, como el Momo Venegas era uno de los que estaba en el palco central, cerca de Macri, cerca de los funcionarios del actual gobierno y, por supuesto, bajo el ala del presidente de la Sociedad Rural Argentina.
Dante, una comentario puntual y una referencia quizá más histórica. El comentario puntual dijo Echeverri en el audio que acabamos de escuchar, el gobierno anterior nos quitó el RENATRE. Exacto. O sea, la patronal, y lo dice explícitamente sin ningún tipo de problema, se jacta de ser quien registre y controle los casos de... el registro, la formalización del trabajo agrario y además quién lo controla, digamos, es tremendo, es decir, nos recuperamos.
Exacto, es que por la ley que genera este organismo, las entidades gremiales son parte, tienen representación dentro del organismo. Claro. Entonces, digamos, son jueces y parte dentro del mismo organismo. Entonces, ellos sienten que a partir de de lo que les dio la Corte Suprema de haber avalado el reclamo que hizo Venegas en su momento, es como que fue un gran logro y han obtenido nuevamente el manejo que, como les decía, este organismo es el que debe velar por el interés del trabajador. Cuando este organismo dejó de ser parte de la mesa de enlace y de Venegas, empezaron a salir a la luz una cantidad enorme de casos de trabajadores no registrados, de trabajadores que eran tenidos en taperas, sin agua, sin luz, sin servicios mínimos básicos, y que ahora otra vez volvieron a estar invisibilizados desde que Venegas y la mesa de enlace vuelve a tener participación activa en este registro. Así que es lógico que hoy estén unidos, contentos y celebrando esta nueva realidad del país.
Así es. Y la referencia histórica que quería hacer, si uno estudia un poquito la historia de lo que fue el primero de mayo de 1886, lo que da origen al Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, va a encontrar en escritos de aquella época el término esquirol. Entonces uno se extraña un poco en ese término y cuando lo vas buscando por otros lados y después los gremios latinoamericanos lo tradujeron o ya lo utilizaban el término carnero, ¿no? Lo que mejor le cabe al Momo Venegas, digamos, un tipo que realmente defiende los intereses de la patronal, supuestamente cuando su rol es el de los trabajadores. Pero quería hacerte referencia porque me parece que, obviamente, el más cínico de los dos se lo lleva el Momo, y en este caso, además, le agregamos el de carnero.
Exactamente. Vamos a seguir No sé si la palabra sería carnero, pero bueno, vamos a buscarle un sinónimo. A este, iba a decir periodista.
Yo te iba a decir que no sé si la palabra es periodista.
Sí, no, sí. Seamos benevolentes y digamos comunicador.
Muy bien.
Avancemos con el audio de este comunicador.
Y lo que tengo la última en este sentido, ¿qué porcentaje de consumidores pagó en efectivamente más de 500 pesos en la factura del uso de gas?
Solamente el 13%.
¿Solamente el 13%?
Pesos, solamente
no puede ser.
Yo le pedí este número a la distribuidora, porque nosotros sabíamos...
No, pero espere, a ver, repete, espere, porque estoy con Florencia. Después de todo este balurdo, ¿usted me dice que solo el 13% pagó más de 500 pesos en el bolsillo?
Así es, así es.
Después de todo este balurdo, o sea, lo que hace ahí Majul, este hombre que ha recibido muchísima plata del gobierno de la ciudad cuando Macri era intendente de la capital federal, lo que hace es, yo no sé si decir irónicamente o sarcásticamente, avalar o validar los aumentos de tarifas. Porque para Majul, 500 pesos no es nada. Por tan poca plata se hace tanto escándalo. Es un caso típico de las publinotas, le llamamos dentro del gremio o de los periodistas o de los comunicadores. Ajá. Estas publinotas, cuando un periodista hace una entrevista con un funcionario, en este caso Lopetegui, y más que hacerle preguntas o cuestionar determinadas cuestiones, lo que hace es tirarle paredes todo el tiempo para que el funcionario se pueda lucir. En este caso lo que hace Majul es decir... Tan poca gente recibió una factura de más de 500 pesos, y por 500 pesos, tanto balurdo, dice el genio de Majul.
Dante, contémosle a la gente quién es Lopetegui para enmarcar eso.
Es uno de los que hoy por hoy tiene bajo su área, uh-huh, determinar la cuestión de las tarifas, relevar todo lo que es el cumplimiento de las tarifas, y es, por supuesto, hoy por hoy, uno de los que está haciéndole frente a todos los que son los reclamos de los consumidores, y es el que tiene que salir a explicar por qué se toman determinadas medidas. Como no sale todo el tiempo Aranguren a hablar, lo ponen a Lopetegui para que enfrente a los medios, y en este caso no para que los enfrente, sino para que reciba cierto cobijo de un comunicador como Luis Majul, para que lo trate bien y para que extienda, digamos, entre la opinión pública este sentido que quiere hacer creer el gobierno de que el aumento de tarifas es lógico y que el nivel de aumento de tarifas es pagable por todos. En el audio no está, pero lo que dice Lopetegui después es que estos 500 pesos son mucho menos que el costo de la televisión por cable. Entonces, la lógica es, si vos pagás televisión por cable, pagás más de 500 pesos, ¿por qué no vas a pagar una tarifa de un servicio básico de 500 pesos? Esa es la lógica que quieren imponer,
sí,
desde el gobierno.
Las famosas dos pizzas de Prodgai, digamos.
Claro, o sea, el tema es que lógica. Vos podés recibir 500 pesos de aumento en gas, pero también recibís aumento en agua, también recibís aumento en luz, también recibiste aumento en lo que son los el transporte público. Entonces no es un solo impuesto, o sea, no es comparable un impuesto con el servicio de cable, porque el aumento lo resiste en todos los servicios.
Y a la vez el sueldo se encuentra devaluado porque aumenta todo y seguís ganando lo mismo.
Exacto, exactamente. Por eso es que para el gobierno es tan necesario, tan fundamental tener este tipo de comunicadores, que son los que bajan a la opinión pública el mensaje que el gobierno por su torpeza no puede bajar. Entonces lo tenés a Majul que dice, tanto balurdo por 500 pesos. Aparte, balurdo, una palabra bastante antigua, ¿no? Podía, claro, podía traer algún término un poco más habitual. Pero bueno, retengan ustedes la actitud de Majul, tan servil hacia el gobierno, y más adelante vamos a escuchar a otra comunicadora, a otra periodista, ahí sí podemos hablar ya del término periodista, entrevistando al presidente de la Nación y repreguntando algo tan difícil hoy por hoy en los periodistas de estos tiempos, que cuando hagas en una entrevista puedan repreguntar al entrevistado y puedan utilizar palabras tan simples y tan cortas como ¿cómo? Porque cuando un entrevistado dice muchas cosas que en el fondo el entrevistador sabe que no son reales, si vos simplemente le haces una pregunta y le decís ¿cómo? Ahí generalmente el entrevistado se derrumba. Bueno, hoy por hoy van a escuchar a muy pocos periodistas que pregunten ¿cómo? Y la periodista que vamos a escuchar algunos audios más adelante, hace ese tipo de preguntas, que por supuesto Majul las eliminó de su idea o su...
De su manual de estilo.
Sí, de su ideario de entrevistas, digamos.
Sí.
En fin, bueno, sigamos adelante, dejemos a Majul para otros tiempos y comencemos y abramos el capítulo Mauricio Macri, con este primer audio.
Lo bueno es que estamos en el camino correcto. Lamentablemente siempre hay algunos que no quieren que salgamos adelante. Lamentablemente siempre hay algunos en la política y en otros poderes que meten un palo en la rueda para que el país, ahora que está empezando a arrancar, que está bajando la inflación, porque la inflación ya está bajando como les prometí, que en el segundo semestre iba a bajar, está bajando y va a seguir bajando. Y empiezan a llegar las inversiones y las obras públicas arrancan.
¿Se dan cuenta que ustedes se quejan de lleno? Yo no sé. El hombre está haciendo todo para que lleguen las inversiones, para que el país arranque. Pero
como
no
nos prometió.
Como él nos prometió, por supuesto, es un tipo de palabra que siempre dice la verdad.
Claro.
Pero lamentablemente siempre hay gente que pone palos en la rueda, dice el presidente. Y no solo dice que desde la política le ponen palos en la rueda, sino que dice que desde otros poderes nos meten palos en la rueda. Cuando él habla de otros poderes, está hablando específicamente o implícitamente del Poder Judicial y de lo que hablábamos recién, del freno a los aumentos de tarifas. Entonces, tengamos noción, cuando él dice en la política y en otros poderes nos meten el palo en la rueda, él está haciendo una crítica a otro poder, en este caso el Poder Judicial. Digo, tengámoslo en cuenta, porque él en otros audios más adelante y en muchísimas otras declaraciones constantemente dice que él trabaja por una justicia independiente, por un Poder Judicial que trabaje sin presiones y que su gobierno no va a ser como el gobierno anterior de presionar a la justicia. Bueno, con este tipo de declaraciones, diciendo que otros poderes nos meten palos en la rueda, está presionando a la justicia. Y en el próximo audio vamos a ver cómo Macri no sabe qué hacer con las manos, si tenerlas abiertas o tenerlas cerradas. Adelante.
Eso hoy más que nunca tenemos que apretar, cerrar los puños y seguir para adelante. No dejarnos intimidar ni complicar por aquellos que nos quieren detener, que arman todos los días algún tipo de lío para ver cómo la Argentina no sale adelante. Yo lo lamento. Y les digo que les sigo abriendo la mano, como nos las abre el mundo, para que se sumen, para que entiendan que hay una Argentina mejor.
¿Qué hacemos, Mauricio? ¿Las cerramos o las abrimos las manos? ¿No? ¿No queda claro?
No, esto nos confunde. Todo lo otro lo tenemos claro, pero esto nos confunde.
O sea, tenemos que cerrar los puños y seguir para adelante, no hay que dejarse intimidar. Aparte, es bastante violento este término, porque cerrar los puños, no dejarse intimidar. ¿Para qué cerrar los puños y no te dejas intimidar? ¿Qué, vas a empezar a las piñas?
En mi tierra natal es el famoso te ofreció puñete.
Claro, sí. ¿Eh? Evidentemente está proponiendo pelea.
Claro. En mi época es parate de mano.
Claro, usted que es un poquito más joven que Dante y yo,
muy bien, hay que aportar nueva terminología a la comunicación social. Pero acto seguido dice que él ofrece las manos abiertas, o sea que él va un mano a mano con las manos abiertas.
Viene de cachetazo. Claro.
Porque él va por el lado del amor. Ustedes claro, no entienden sí, eso. Sí. Nosotros lo atacamos con los puños cerrados y él va del lado del amor.
Sí, pero bueno, no, en rigor yo no sé qué. No, la verdad que cuando me lo enfrente no sé cómo va a venir. Si va a venir con las manos cerradas o con las manos abiertas. Estoy preocupado por eso.
Mire, lo que podemos decir, pero yo no creo, si creo que no es el audio que viene ahora, es que la periodista que usted mencionaba recién lo agarró con la mano abierta, pero lo cacheteó de lo lindo.
Sí, sí, yo creo que le ofreció la mano abierta y detrás de esa mano abierta también le cerró los puños. Sí. Y le explicó cómo era esto del periodismo. Vamos directamente entonces con esta entrevista que Mauricio Macri dio para el sitio BuzzFeed, que es un sitio norteamericano fundado en 2006, que se dedica básicamente a reflejar en este sitio de noticias todas aquellas noticias que se vuelven virales en las redes sociales. Yo creo que Mauricio Macri, cuando le dijeron que había la posibilidad de darle una entrevista a BuzzFeed, dijo, bueno, esto es sencillo, es un medio que se dedica a reflejar lo que pasa en las redes sociales. De hecho, la entrevista va a salir por Facebook. O sea que no me voy a preocupar. Seguramente me van a preguntar cosas que voy a poder resolver sencillamente. Debe haber dicho Macri cuando se sentó a la entrevista con Carla Zabludowsky, una mexicana que realmente lo puso en aprietos. Vamos a escuchar el audio, y como los audios son largos, la idea es, Juan, Emilia, que interrumpamos los audios, que los vayamos cortando directamente al aire. Así que si escuchan algo, yo voy a entrar para cortar los audios, pero cuando escuchen algo que les interese, ahí cortamos, ponemos pausa, hablamos y después seguimos adelante.
¿Meta?
Ahí vamos.
¿Por qué su gobierno no va a apoyar los juicios de lesa humanidad?
¿Dónde salió eso?
En una entrevista con Notimex. Es...
No.
Usted
no
dijo que era una cuestión judicial.
Sí, claro. Pero no es que no apoye. Yo tengo un secretario de Recursos de Derechos Humanos.
Hasta
que...
ahí.
Sí, sí. Obviamente.
Secretario.
Me ganaste de mano.
Esto es como los juegos de la televisión, el que aprieta primero.
Sí. Claro.
Secretario de Recursos Humanos, iba a decir.
Muy bueno.
Como bien gerenciador que es, ¿no?
Exactamente. O sea, no puede con su genio. Secretario de Recursos Humanos.
Tremendo.
O sea, no, ni siquiera se escucha. El hombre está muy confundido. Y está hablando sobre un tema grave. Sobre un tema grave, porque le preguntan por qué no apoyan los juicios a los contra los genocidas. Y es lo primero que dice, ¿dónde salió eso? O sea, ¿quién se dio cuenta? ¿Quién nos delató?
¿Quién nos mandó al frente?
Claro, ¿quién nos delató? O sea, y aparte, es una lástima que no podamos ver el video. Recomendamos a todos que cuando tengan un ratito vayan a ver el video de esta entrevista, porque es muy gráfico las caras del presidente, buscando cómplices afuera. ¿Dónde salió eso? Es muy interesante ver la gestualidad en esta entrevista.
Sí, sí, yo la vi completa, dura 28 minutos y realmente es recomendable, inclusive por lo comentamos ayer fuera del aire con Dante, por el cierre que tiene, todo hay que verla.
El cierre es monumental, sí, así sí. Que por favor vayan a verlo porque el cierre es monumental. Bueno, sigamos adelante con el audio.
Ella permanentemente porque se respeten los derechos humanos del pasado, del presente y del futuro. Pero lo que quise establecer con claridad es que yo no puedo interferir. Yo no creo en la forma en que se condujo el gobierno anterior, donde interfirió, presionó, digamos. Eso no es la forma de disfrutar de una vida en democracia. El Poder Judicial tiene su tarea y uno como Poder Ejecutivo tiene otra. Entonces yo desde acá voy por el foco de que se respeten los derechos humanos. Y denuncio cualquier violación que encuentre, cualquier tipo de discriminación, cualquier situación. Pero después no voy al juez a presionarlo, amenazarlo, tratar de poner un amigo. Esa no es la forma, ¿no?
A ver, interrumpamos ahí. Sí. Cuando él habla de presionar a la justicia en todos estos temas, en estos juicios de lesa humanidad, lo que él siente por presión es el apoyo que el gobierno anterior le daba a las causas contra represores. Por supuesto, él dice, nosotros no vamos a presionar. No es que no van a presionar, ni siquiera van a apoyar el avance de los juicios. Macri, por su concepción y por su falta de interés en estos temas, él quiere hacernos ver que deja a la justicia actuar libremente. Ahora, la justicia nos ha demostrado hasta antes del gobierno anterior, hasta antes del kirchnerismo, que la justicia no avanzaba con estos juicios de lesa humanidad. Si no hubo un gobierno que apoyó el avance de las causas y que le pidió a la justicia expresamente que avanzara con estas causas, las causas no avanzaban, estaban dormidas. Entonces lo que Macri hace cuando dice nosotros no vamos a presionar a la justicia, lo que está haciendo es decir, no nos vamos a meter, que la justicia haga lo que quiera. Y lo que quiera es lo que hacía antes del kirchnerismo, no avanzar.
Sin duda. A ver, una política pública en ese sentido es poner estructuras del Estado en función de facilitar el trabajo de la justicia. Uh-huh. No solo es sentarse a pedirle a la justicia que acelere, sino es decir, de lo primero que se cerró a partir de la gestión Macri, los diferentes reparticiones donde había investigación en torno a los temas de lesa humanidad, por ejemplo.
Exactamente. Y ahora estamos viendo como contracara que muchos genocidas que estaban presos en cárceles comunes empiezan a tener salidas y tener prisión domiciliaria. Que para un tipo de 78, 80 años, la prisión domiciliaria es libertad. Es libertad, sencillamente. Y no es eso lo que se reclamó en los juicios. Se reclamó cárcel común para los represores y genocidas. Porque el tenor de los delitos que cometieron no habilita que un tipo así tenga el beneficio de prisión domiciliaria en domicilios, por supuesto, de clase alta, sí, no en domicilios de departamentos de 30 metros, 40 metros. Esa es la política de este gobierno. Las prisiones domiciliarias, no apoyar el avance de los juicios, desarmar las estructuras que se habían generado para apoyar esos juicios, ese es el seguimiento que este gobierno le hace a los derechos humanos.
Y propone, yo quizá lo dice el audio, pero propone una teoría que tiene que ver con la de los dos demonios. Sí.
Exactamente, creo que eso es un poco lo que viene a continuación. Ah, bien. Sigamos con este audio.
¿Apoyar estos juicios es una prioridad para su gobierno?
Sí, todo lo que tenga que ver con esclarecer la verdad y que se llegue a saber qué es lo que pasó en hechos del pasado es una prioridad. Pero la mayor prioridad es también en trabajar en los derechos humanos del siglo XXI, ¿no? Que es el acceso a la educación, a la salud, a un buen trabajo, a un buen transporte público, a todas las herramientas que necesita la gente para ser feliz, ¿no? O sea, el trabajar, como hemos anunciado, un plan integral contra la violencia de género. Es un derecho humano del siglo XXI, no podemos seguir haciéndolo distraídos frente a lo que nos pasa. En la violencia de género, la violencia doméstica, son todas cosas graves que sucedieron durante mucho tiempo, hace muchos siglos que suceden. Lo bueno es que ahora, con la información que hay, con este tema de las redes, podemos ponerlo sobre la mesa y realmente trabajar juntos para hacerlo cada día un hecho más pequeño y no una cosa habitual.
Usted dijo que no tiene sentido discutir la cifra de desaparición.
Ahí me parece algo, Dante, que él habla solamente de verdad, cuando siempre lo que se venía hablando es de memoria, verdad y justicia. Él habla solo de verdad, como si fuese o una mentira, y después no reconoce la cantidad de que era lo que noté que venía siguiendo, que él no reconoce la cantidad de desaparecidos, como si hubiese una mentira en todo esto que se vino trabajando hace unos años. Y bueno, y eso también tiene que ver con la teoría de los dos demonios, que él en un momento habla como de guerra.
Exacto. Él lo que dice es, todo lo que tenga que ver con esclarecer la verdad y se llega a saber qué pasó, como si nosotros no supiéramos,
claro,
qué fue lo que pasó.
Tal cual,
ya sabemos qué pasó. Sí, sí. Lo que hay que hacer es juzgar a los que generaron eso que pasó y que todos sabemos que fue. Pero parece que Macri no sabe qué fue,
claro,
o no quiere saber lo que fue. Entonces, en este audio que escuchamos, empieza a hablar de otras de otros temas, de los derechos humanos del siglo XXI, para salir del foco de la pregunta que le hicieron.
Sí,
entonces, habla de la violencia de género.
Sí,
sí, son todas cosas que, por supuesto, hay que luchar por la violencia de género, pero no es lo que le estaban preguntando.
Pero,
le estaban preguntando otra cosa.
Y además, hablar de violencia de género también en el marco de derechos humanos, con lo que le está pasando a Belén en este momento, me parece bastante hipócrita.
No, pero además habla con un nivel de desconocimiento.
Sí,
o sea,
sí,
es tan obvio que no conoce de los temas de los que habla, que a mí me preocupa eso en realidad, porque una cosa es tener que soportar una persona que uno puede no compartir, pero que tiene una solidez argumental,
claro,
y otra cosa es tener que soportar a alguien que en realidad no sabe de lo que está hablando, y es tan obvio, digamos.
Pero no interesa tampoco saberlo, me
claro,
parece.
Claro, pero justamente esto pasa porque, como les decía antes, el presidente y sus funcionarios están habituados a hablar con periodistas que no los ponen en aprietos. Entonces, sobre estos temas, ellos no esperan tener que contestar. Cuando aparece una periodista que no está dentro de esa lógica de cobertura mediática, que le hace preguntas sobre estos temas y donde él no tiene idea de qué contestar, es donde empieza a salir el propio yo del presidente.
Sí.
Y empieza a decir estas barbaridades,
sí, sí,
que por supuesto continúan con el audio. Avancemos un poquito más.
Decidos durante la dictadura... 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar?
Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Hay muchas víctimas y las víctimas tienen derecho a saber ¿qué pasó con sus familiares?
Pido yo.
Adelante.
Bueno, no, una cosa ya, cerrame todo, porque es... Vuelve a la teoría de los dos demonios con la guerra sucia. Habla de que los familiares sepan lo que pasó, habilitando los dichos de Cecilia Pando en el día de ayer, diciendo, bueno, pero los terroristas que mataron a militares y a gente inocente, bla, bla, bla. Digo, se vuelve a instalar todo un discurso que ya se había superado largamente. Es tremendo lo que hace.
Exacto. Cuando él habla cuando él y muchos como él hablan de guerra sucia, hablan de eso. O sea, ellos ponen dos bandos, ¿se entiende? Ponen unos contra otros, cuando que sabemos que no fue unos contra otros en igualdad de condiciones, ¿no? Sino que fue el Estado el que hizo un plan, por eso es la figura de genocidio. Genocidio se aplica cuando hay un plan sistemático,
sí,
para eliminar a alguien. Lo que hubo fue eso, un plan sistemático desde un gobierno para eliminar a determinada población. Entonces no es una guerra donde hay dos bandos igualitarios que luchan entre sí. Fue una guerra que generó el Estado. El Estado, ¿se entiende?
Sí, sí, sí.
No es, no,
sí.
Acá no hay dos bandos, nunca hubo dos bandos. Hubo un Estado, el Estado que supuestamente tiene que resguardar el interés de los ciudadanos, fue el que avanzó sobre los ciudadanos. Entonces, ¿de qué habla el presidente Macri cuando habla de guerra sucia? Y cuando no se hace cargo de sostener lo que fue la política de juicios de lesa humanidad contra genocidas, lo que él no termina de explicitar, que a lo mejor sería hasta más sano que directamente diga, miren, acá hay que avanzar sobre los juicios contra lo que él denomina terroristas, o lo que Pando denomina terroristas, porque incluso quizás no entraría dentro del sinónimo de cínico, estaría diciendo lo que piensa, pero como hoy ni siquiera tiene el valor para decir
sí,
abiertamente
sí,
lo que piensa, y utiliza estas figuras que quiere quedar en el medio de la discusión, queda absolutamente más cínico todavía. Guerra sucia. Un término que ya todos pensábamos que estaba perimido, olvidado, que ya estaba dilucidado, que no había una tal guerra sucia, sino que había un Estado genocida que avanzaba sobre los ciudadanos. Bueno, Macri hoy lo vuelve a poner en el centro de la escena a partir de esta entrevista y a partir de que alguien le pregunta con un mínimo de criterio.
Uh-huh.
¿Avanzamos un poco más?
Vamos.
Dale.
Es importante la dimensión de lo que sucedió.
Que lo que sucedió ya tiene una dimensión. Fue lo peor que nos pasó en nuestra historia. O sea, no pasa por un número. Es algo horrible que pasó y que, por suerte, también lo pusimos sobre la mesa y lo hemos podido enfrentar con coraje, porque la verdad siempre duele, ¿no? Duele reconocer las cosas, pero creo que es lo que te hace crecer. Yo siempre vivo hablando de la importancia que los argentinos nos comprometamos a vivir con la verdad.
¿Fueron 30.000?
No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están atados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido.
Es una falta de respeto, sí, que no se puede creer.
No, ya, y aparte no, contradictorio. Totalmente contradictorio, porque primero estaba diciendo tenemos que manejarnos con la verdad, no sé qué, y conocer y esto, y él ni siquiera sabe algo que es de público conocimiento, la cantidad de desaparecidos, y aparte desmereciendo que eso fue cuando le preguntaron acerca de estos dichos a Estela de Carlotto, ella como que se sintió bastante angustiada porque cuando él habla del muro, de esos nombres escritos en el muro, se refiere al espacio de memoria, verdad y justicia que se encuentra en la costanera de la capital federal.
Sí, donde Macri llevó, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos, sí, Obama.
Sí, tal cual. Sí.
La gran lo pérfido, voy a caracterizar como claro, la gran lo pérfido.
Hablar así despectivamente, ¿sí?, los nombres que están en un muro, como si fuera, no sé, prácticamente un graffiti.
Claro.
Un presidente no puede hablar así. O sea, no hay modo de que nosotros podamos convalidar que un presidente hable, no sé si son los que están en un muro. Es realmente una falta de respeto para todos los, sí, familiares y, por supuesto, para las memorias de los 30.000 desaparecidos. Y nada menos que el que le falta el respeto es el presidente de la nación. Ahí está la gravedad del hecho. Uh-huh. Hoy me parece que le vamos a tener que pedir permiso a don Héctor porque nos estamos extendiendo, ¿no? Un poco más de la cuenta.
Dice don Héctor que todo bien, levantó el dedito del otro lado, perfecto, del vidrio.
Bueno, cerremos este primer audio y no sé si podremos avanzar con el próximo, pero por lo menos cerremos este.
¿Quiénes dicen que la orden de detención de Eve de Bonafini es una persecución ideológica?
No, esa está involucrada en hechos de corrupción graves y como la justicia, justamente del siglo XXI, todos tenemos que ser iguales frente a la justicia, pero ella no, se ve que no lo interpreta de la misma manera.
Ella dijo que usted tal vez no termine su mandato. ¿Qué le contesta?
Hace rato no le contesto porque para mí está desquiciada. Dice barbaridades fuera de lugar hace ya varios años.
En este clima hay quienes dicen que su actitud hacia los derechos humanos es burda. ¿Qué les contestaría a ellos?
Que trabajo todos los días y hablo por los hechos. Y creo que son contundentes. Tanto en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como en el gobierno nacional.
Son contundentes, sin duda.
Sí, son contundentes.
De eso estamos de acuerdo.
Habla por los hechos. Así que imagínense. Dos cosas. Primero, recién decíamos, es grave que un presidente hable de forma despectiva sobre los nombres que están en un muro. Es igualmente grave que un presidente de la nación trate a una luchadora social como Eve de Bonafini como alguien desquiciada. El valor de las palabras es mucho mayor cuando las dice un presidente de una nación. Y un presidente hablar sobre una luchadora social como una persona desquiciada, realmente, desde mi punto de vista, es grave. Más allá de que vos puedas estar de acuerdo o no, estés de acuerdo con las cosas que dice, las actitudes o lo que viene haciendo Eve, vos no podés decir a un medio internacional que una luchadora que a nivel internacional está reconocida es una persona desquiciada. Realmente eso me parece grave.
Bueno, pero también marca lo que realmente el tipo piensa, digamos, ¿no? Una vez sí, más. Porque sí, aparte sí, tiene una necesidad muy grande para complacerse con los suyos de diferenciarse, exacto, largamente de Bonafini, ¿no?
Exacto, pero más allá de que ahí sí acordamos qué es lo que él piensa, él tiene que pensar en lo que implica su investidura.
Claro,
él es presidente de un país hablando para un medio internacional. Entonces no puede decir que una luchadora social internacionalmente reconocida está desquiciada, porque él cree que está desquiciada,
no,
o porque a él no le gusta lo que ella dice.
No, y además se para desde un lugar, porque yo no sé si quizá en alguno de los otros audios esté, pero él se jacta de haber estado en el gerenciamiento de Boca Juniors. Exacto. Y haber sido intendente, o sea, jefe de gobierno y presidente. Digo, como si, justamente, no teniendo dimensión de su investidura, comparando algo que seguramente no sea sencillo, que es ser presidente de un club de fútbol, pero no podés compararlo con la gestión de una ciudad capital de un país o ser presidente de un país. En ese sentido, el tipo te da una idea de la dimensión que tiene de su investidura.
Exacto. Sí, y después esto de que sus hechos, porque cuando la periodista le pregunta que hay mucha gente que cree que su posición en favor de los derechos humanos es burda, lo cual yo aplaudo que la periodista le diga, lo que muchos pensamos, que su posición frente a los derechos humanos es burda. Y ahí ustedes escucharon que hay un silencio, porque es como que él tampoco esperaba que le preguntaran algo así. Entonces tuvo que hacer un silencio para ver qué le contestaba. Y dijo, bueno, los hechos hablan por mí. Y sí, la verdad que los hechos hablan por él. En eso también tiene razón. Los hechos definitivamente hablan por él. Por supuesto que no hablan bien, pero bueno, hablan por él en definitiva.
De manera contundente, como él mismo lo define.
Exactamente. Yo creo que sus hechos hablan más que sus palabras. Pero bueno, ustedes dirán, sí, el audio próximo lo dejamos para otra ocasión.
Estamos un poco pasados, Dante, porque tenemos en un ratito más, cinco minutos más, una entrevista ahí concertada. Si a usted le parece, lo dejamos para una próxima.
Me parece bien. Aparte es un audio sobre el tema pobreza, así que va a estar vigente seguramente en las próximas semanas.
Sí, y así nos damos el gusto de no hacerlo apurados para poder darle lo que merece.
Y de paso, para cerrar esto musicalmente, vamos a escuchar a Silvina Garré, una de las mejores voces del rock nacional, con un tema que se llama Nuevo Tiempo, del álbum Creerás en Milagros de 1984. ¿Y por qué elegí este tema? Porque es un tema que habla justamente de lo que implicaba salir de la dictadura militar. Insisto, está escrito en el 84, uh-huh, o sea, un año después de salir de la dictadura militar. Y en esta letra, Silvina Garré explica un poco lo que generaba para su generación salir de la dictadura militar y empezar a desandar un camino de libertad, pero donde era necesario ir cerrando todas esas heridas, para una generación que se valoraba como una generación de sobrevivientes, porque habían podido superar esa dictadura y porque habían visto a muchos de sus amigos, de sus conocidos, desaparecer. Entonces por eso elegí un poco este Nuevo Tiempo que nos canta Silvina Garré, y que refleja muy bien lo que el presidente Macri quiere no reflejar o quiere evitar que se refleje con sus dichos y con su traer nuevamente esto de la guerra sucia. Cerramos entonces este rinconcito con Silvina Garré y un Nuevo Tiempo.
Enorme cantora Silvina, además. Y bueno, para quienes todavía no habíamos nacido cuando ella compuso el tema, vamos a escucharlo.
Sí, no había nacido. Te mando un abrazo.
Dante, querido, nos reencontramos el martes. Un fuerte abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Castigo. Estamos crecidos, estamos alertas, estamos más vivos para socorrernos, para socorrernos, para tiempo, a pesar del peligro. La fuerza más bruta, la noche que asusta, estamos luchando por sobrevivir, por sobrevivir, por sobrevivir. Para que esta esperanza sea más que venganza, sea siempre el camino que se deja de herencia. Ah, 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 ah. Un nuevo tiempo, a pesar del castigo, de todo atropello, de toda injusticia, luchemos por ello para socorrernos, para socorrernos, para socorrer. Un nuevo tiempo, a pesar del peligro, de todo el pecado, de todo el engaño, estamos marcados por sobrevivir, por sobrevivir, por sobrevivir. Para que esta esperanza sea más que venganza, sea siempre el camino que se deja de herencia. Ah, 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 ah. A pesar del castigo, estamos activos, ganamos las calles, quebramos los grillos para socorrernos, para socorrernos, para socorrer. Un nuevo tiempo, a pesar del peligro, igual nos reunimos cantando en la plaza con garra.